Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Señoras y señores, no, no han entrado en la dimensión desconocida. Han entrado en la tertulia más experimentada de la radiodifusión española. Aquí empieza la tertulia de maduritos interesantes. La tertulia que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fine.
Hola Veras, buenos días.
Hola Pepa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
¿Sí?
Entre muy bien y mejor.
¿Tu catarrillo?
Pues bueno, ahí sigue con el cambio climático, yo creo. Se pasa de tanto calor y tal, luego por la noche refresca, es un poco de lío.
¡Ay! Bueno, tenemos algún problemilla con Garci. ¡Hola, Garci! ¡Hola,
pues
Garci!
Tenemos
tenemos a Garci. Ah, pues tenemos
un
problema.
Problema.
Pero tenemos a una invitada especial hoy, a la que nos encanta volver a recibir. Estuvo con nosotros en febrero y es la gran Petra Martínez. ¡Buenos días, Petra!
¡Buenos días!
¡Qué alegría
que hayas
querido volver a la tertulia de Maduritos Interesantes!
La verdad es que me lo pasé muy bien.
¿Te lo pasaste bien, no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Garci también se lo pasó muy bien contigo.
Me divertí muchísimo. Además es que éramos como de la misma generación, el mismo cine... el cine Granada, el mismo barrio,
la misma calle.
¿Verdad? Es que fue muy divertido.
Oye, los recuerdos cinematográficos unen mucho.
Sí, sí, bueno, muchísimo, muchísimo, porque es un tema de conversación que es el, bueno, en caso de los actores, yo creo que el 25% del tiempo lo hablamos, hablamos de teatro, cine y televisión.
Pero
y
el cine es fundamental. Cuando había tantísimos cines en Madrid, bueno, en Madrid, en casi toda España, los cines de barrio eran... todos tenemos el recuerdo de nuestros cines de barrio, el Indis, el California, el Urquijo, el Princesa, el Boulevard.
Eso ya era tu barrio, que era más señorial. era más de la calle Pacífico, Méndez Pelayo, la colonia del Retiro, que ahora es toda una colonia importante,
pero
hace 50 o 60 años era una colonia de estas que se hicieron como de oficios, ¿no? Hay unas colonias de ferrocarril, yo me enteré hace poco. Pero ahora la colonia Retiro, la colonia donde vivía yo de pequeña y de joven, es una colonia que cuesta.
Hombre, ahora es una zona privilegiada.
Me da una pena haberla vendido en un momento determinado.
Desde luego, habrías hecho el negocio de tu vida. Vamos a ver si tenemos a Garci, que es el prota hoy. Hola, Garci.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Hombre,
buenos días.
Te tenemos por teléfono, qué desastre. Sí. ¿Qué ha pasado?
No lo sé, porque estaba hoy esperando desde las 10, pero el cacharro este no funciona.
No funciona el cacharro este.
Claro, no lo sé muy bien. Por cierto, que te mando a ti, Andrés, un abrazo muy fuerte de vuestro querido Pepe Sacristán, porque estuvimos anoche cenando hasta
corrieron
las 2:00 de la madrugada, ahí charlando mano a mano, y dice, oye, digo, pues ya espérate un poco y a ver si quieres entrar, ¿no?
Claro.
voy a acostarme. Así que ya sabes que se va a Argentina con la
obra
de Lili.
Sí, sí, efectivamente, me dijo que acababa allí.
Estuvimos charlando a nivel de charla para que luego ya cuando volverá otra vez en otoño para acá... Y nada, yo os oía perfectamente, pero a mí no me oíais.
Ya, no te oíamos. Pero bueno, ahora estás por teléfono. Sabes que está aquí Petra, ¿eh? Petra Martínez.
Ya, sí, estamos escuchando ahí lo de la avenida del Mediterráneo y,
claro.
Y el Esquerdo, la colonia del Retiro. Y me acuerdo que ella iba al cine Sevilla, en la calle Aptao.
Efectivamente.
¿Es cómo se acuerda? Es que
son recuerdos imborrables.
Pero a García además no se le borra nada. Yo no sé cómo tiene tanto disco duro, tanta ampliación de disco duro.
Oye,
García.
Yo el otro día pregunté a un neurólogo, porque ya se sabe que saber ocupa lugar, pero lo quería saber de a ciencia cierta, ¿no? Y se lo pregunté y me dijo, gracias a Dios sí que ocupa lugar y gracias a Dios que por la noche borramos muchas cosas. Me encantó. Porque
pero a García no se le borra nada, yo no sé dónde lo mete.
Eso es lo que iba a decir, que él no debe dormir. No, duerme poco.
Sí, no solo eso, sino que cada vez me gusta más dormir. Sí, es verdad, cada vez me gusta más estar durmiendo, pero
bueno.
Pero sí, se me borra. Yo, hombre, he perdido muchísima memoria de gente. No sé si os pasa a vosotros ya, que de repente la cosa más pequeña, no me voy a acordar yo de este actor o de fulanito que estaba conmigo en el banco 10 años y no te sale el nombre, se te atasca un poco, ¿no?
Sí,
Y que digas tú que de vez en cuando se te olvidan las cosas, nos deja nosotros
no,
a
la
deja en muy mal lugar.
Cuando recordamos algo.
Muertos.
Sí, dale, vese. No, ya continuamente, de verdad, se me olvida. Pero bueno, ¿qué se me va a hacer? Es ley de vida.
Bueno, vamos a nuestra tertulia cinematográfica, cinéfila, y vamos a empezar con un director extraordinario, recordando hoy a Sidney Lumet.
Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica.
12 hombres sin piedad, 1957.
Es ineludible, según el juez.
Sí, lo sabemos.
Expongamos nuestra opinión.
Eso es lo justo.
Bien, ¿hay alguien que no quiera votar?
Well, come along then. It's before amigo. I've always found that good whisky taken in moderation as an appetizer is the best of tonics.
Larga jornada hacia la noche. 1962.
I said in moderation.
Venga, Frank.
Oiga, grabar una cinta implica que después hay que testificar para convalidarla, ¿no es verdad? Bien.
Sérpico, 1973.
Yo no quiero testificar. Perdón, se me acabó el tiempo del aparcamiento.
Raglan, ocúpese usted del coche de Sérpico.
¿Me comprendes? No volveremos nunca. De modo que si tienes que hablar algo con alguien o deseas despedirte, hazlo ahora.
Tarde de perros, 1975.
¿Quieres ir a algún país en particular?
Wyoming.
Pero Wyoming no es ningún país.
Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal.
Network, un mundo implacable. 1976.
Dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos, y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz.
Lumet, gran director, gran guionista, y es posible que alguna de estas pelis la vierais en vuestro cine, Petra.
Yo creo que 12 hombres sin piedad era para mayores de 16 años, pero yo la he visto ya mayor, no muy mayor. Pero
qué fantástica,
hace muchos años.
Pero qué fantástica película.
¿Sabes lo que más me impresionó a mí esa película? Que el hecho, sobre todo, que fueran hombres, toda la película metidos en un sitio y tal, y que entretuviera tanto, y, ¿sabes?
Que no te aburriera, ¿verdad?
No te aburriera. A mí esa película me marcó por ese hecho concreto de decir, porque yo creo que la vi con 17, 18 años. Entonces, pues a mí me gusta mucho el cine, pues voy a decir Doris Day y Rose Hudson, el rollo ese romántico y encontrar el amor, ¿no? Entonces, de pronto ver una película que es así todos como sombrío, como una cosa...
Y que en la que no hay mujeres.
Y que no había mujeres.
Y las calor.
Y me impresionó mucho que cuando terminó la película, me acuerdo muy bien de la sensación que tuve de decir, esto debe ser una cosa bestial de buena esta película, pero no estoy segura si lo disfruté todo lo que lo disfruté luego con la obra, con la serie de televisión, ¿os imagináis?
Bueno, el Estudio 1, ¿os acordáis? Uno. Yo me acuerdo perfectamente del Estudio 1 de 12 Hombres sin Piedad. Fantástica. Bueno, García, ¿qué nos puedes contar de este hombre?
Pues hombre, no, estabais recordando lo del Estudio 1 y fue una cosa histórica porque cogieron 12 actores, Pepe Bódalo, José María Romero, Jesús Puente, bueno, todos Sancho Grande, ¿sabes? Hicieron un alarde y la dirigió Gustavo Pérez Puig, me parece recordar, y fue estupenda, con unos decorados magníficos, siguiendo un poco lo de la película, que estaba basada en la obra aquella que en francés, y yo la vi una vez, Duchamp en Colère, 12 hombres enfadados, o una cosa así, 12 hombres sin piedad, dijeron aquí, 12 Angry Men, pues que es una maravilla. Este pertenecía a Sidney Lumet, pertenecía a la generación de la televisión, los que eran cineastas pero hicieron sus primeras armas en televisión, eran magníficos todos aquellos, eran Frankenheimer y compañía. Y Lumet luego tuvo una carrera muy larga, era un neoyorquino que luego en las últimas películas sacaba su ciudad de una maravilla, era, bueno, en Sérpico saca muy bien la ciudad de Nueva York, que era su ciudad. Era un tipo sólido, era un gran director de cine, muy, muy bueno. Y ya te digo, hasta el último momento estuvo filmando películas y bueno, de lado, una de sus mejores, habéis citado vosotros, es Network, ¿no? La de... Sí. Claro, bueno, porque y aquel tipo
que era el que iba a suicidar
en directo por televisión, ¿no? Uh-huh. Y era ahí estaba muy bien William Holden, que él pensaba que iba a tener su segundo Oscar, pero cuando murió Peter Finch, pues lo ganó a título póstumo, ¿no? Y este se quedó un poco decepcionado, pero era muy una película extraordinaria sobre el mundo de la televisión, de los concursos, de la fuerza que tiene, pues estas cosas. Y claro, cuando el locutor anuncia que se va a suicidar en directo en unos días, claro, a su buena audiencia, imagínate lo que es aquello. Y la película estaba muy bien, Faye Dunaway también estaba estupenda, no sé, él era muy buen director de actores también.
Ahí la escena aquella, a mí se me quedó grabada absolutamente cuando el pobre que estaba ya un poco chalado decía, pero ¿por qué me has elegido a mí, señor? Y decía, porque sales en televisión, idiota. Y era, es tan verdad, sigue siendo tan verdad.
Sí.
Abrir las ventanas y decir, estamos hartos. Y empieza a abrirse todas las ciudades. Empieza a abrirse las ventanas. Estamos hartos, estoy harto. Era una magnífica película, ¿verdad?
Sí, lo era. Bueno, pues hoy le hemos recordado a Sidney Lumet porque nació el 25 de junio de 1924. Y queríamos
haberle puesto Johnny, claro, por San Juan.
No, San Juan fue ayer, ¿eh?
San Juan fue ayer, sí, por la proximidad de San Juan. Él nació un 25 de junio, pero vamos a recordar también a una mujer que falleció un 25 de junio. Y yo creo que las personas, sobre todo las chicas de mi generación, jamás vamos a olvidar la melena de Farrah Fawcett. Que yo también quería ser Farrah Fawcett, ¿entendéis, no? Lo de Los Ángeles de Charlie fue un bombazo, ¿tú te acuerdas, Petra?
Hombre, cada día cogía un ángel que quería ser yo, uno de los tres.
Yo siempre quería ser Farrah Fawcett, siempre.
Sí, pues yo según el capítulo.
Esa melena, ¿os acordáis esa melena?
Sí.
En fin.
Fue muy ingenioso eso, muy ingenioso.
Sí, pero es como un papel, Garci, te puede llevar a la gloria. Sí. Un único papel en una serie que tampoco era nada del otro mundo.
Pero fíjate, estaba yo pensando...
Escuchas, que la escuchas ahora, esa música, y no solo es la melena, es una época entera.
Una época.
Cómo vestían las chicas, cómo eran los coches, las ciudades, todo, es increíble.
Es que es lo que iba a decir yo. Lo de la música es impresionante, ¿eh? Porque te lleva... me ha quitado las palabras, García. O sea, yo he oído la música y ya me he visto en mi casa riendo, esperando. Oye, que están aquí, pum, pam, las tres, el señor que no le veías, pero que te lo imaginabas.
Efectivamente,
todos los días.
A Charlie no lo vimos nunca, ¿verdad?
Pero te encantaba pensar. Yo también cada día pensaba en una forma que era, porque como no lo tenía claro. pues me imaginaba un actor, me imaginaba un vecino, me imaginaba... yo creo que aquello...
Tenía que ser guapo, eso Charlie, sí, ¿no?
No sé si guapo, pero muy atractivo. Pero fíjate, al oír la música, te lleva directamente allí. Me ha llevado más directamente que el nombre de ella.
El poder evocador de la música.
Sí, la música es bestial.
A ver, ¿te acuerdas de Los Ángeles de Charlie?
Claro, claro. Entre Los Ángeles de Charlie y El Coche Fantástico había ahí toda una época, ¿no?
Sí.
De la televisión y de... Yo no sé, ahora ver un capítulo de Los Ángeles de Charlie seguramente debe ser muy aburrido.
Bueno,
¿no?
Ahora lo veríamos. Sí. Yo tengo la sensación de que diríamos, qué pobretón. Pero la música...
La música de Los Ángeles de Charlie...
Ahí está la música de Los Ángeles de Charlie, sí. Que eso no cambia. Mírala.
Fue la gente 86, ¿no?
Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que era ¿cómo os diré? Lujo y esplendor. Que sí, las chicas se enfrentaban a casos teóricamente.
Guapas, con un tipo estupendo.
Pero es que no se despeinaban. Nunca, estaban al borde del peligro, nunca les pasaba nada. Era un poco como Mazinger Z, pero en humanos.
En humanos,
¿eh?
Sí,
que Mazinger Z siempre estaba al borde del desastre, pero siempre se recomponía.
Bueno,
y Afrodita.
Con los vigilantes de la playa, ¿no?
Sí.
Sí, que salían del mar con el
salían del mar y salían secos y perfectamente peinados.
Todo es mentira. Mentira en el cine, todo es mentira, os dais cuenta.
Yo creo que al contrario, que es más verdad que la vida a veces.
Nos gustaría a veces que fuera más verdad.
No, lo digo en broma, no, todo es mentira de alguna forma, porque es mentira, porque lo estamos haciendo artificialmente. Sí. Pero hay películas que se te quedan en tu cuerpo más que historias que te han pasado.
Pero fíjate, estaba pensando en lo del grupo Wagner de ayer. Lo que pasó ayer, eso lo ves en una película y casi no te lo crees, Garci. ¿Verdad?
No sé, es que no sé muy bien lo que pasó ayer. Yo lo que estaba pensando cuando se iba a hablar era cómo eran los televisores, que no nos acordamos.
Sí, hombre,
eran
claro.
Distintos. No tenían nada que ver con los de ahora, con botones y cosas de esas.
Y enormes, ¿te acuerdas? Que tenían un culo, tenía un culo la tele. Que...
Una profundidad. Creías que estaban ahí los actores. Yo tenía un amigo cuando estaba en la UHF y la Nacional.
Para levantarse
no se levantaba. Y tenía un palo perfecto,
sí.
Y lo daba, sumando a distancia era un palo. Y daba a la UHF o a la 1, no sé cómo se llamaba entonces. ¿Cómo ha cambiado?
Qué bueno. Oye, he dicho antes que tengo aquí a una amiga argentina en el estudio y me gustaría preguntarle, Carolina, que también te llamas Martínez. Hola, Carolina.
Hola.
Me gustaría preguntarte si en Argentina también tuvisteis Los Ángeles de Charlie.
Sí, claro que sí. Y también quería ser
También Farrah Fawcett, ¿no?
Sí, porque su melena era encantadora.
Bueno, tú lo has conseguido bastante, ¿eh? Con esta melenaza que tienes, bueno, ¿verdad?
No tanto.
Muy bonita.
Pero ¿sabes qué? Estaba pensando que a Vera sería un Charlie perfecto.
Sí, es
que
verdad.
Me ha dado así de espaldas él, así tan quedo.
Es
tan
verdad.
Poco pequeñito quizá, ¿no? Pero bueno, como no se me veía.
Claro, no se debe de pie, o sea, no hay problema. Pues sí, es una buena idea, mira.
Está bien.
O sea que lo de Los Ángeles de Charlie fue un fenómeno sideral.
Sí.
Bueno, ahora nos vamos a quedar con una estrella muy nuestra. Vamos a recordar hoy también... Porque nació un 26 de junio a Estrellita Castro.
¡Ay, madre!
Puerto Camarón era un pobre río.
El Barbero de Sevilla, de Benito Perojo, 1938. Suspiros de España. De Benito Perojo,
1939.
Mariquilla Terremoto, de Benito Perojo, 1939.
Bueno, a otra escala y a su manera, Estrellita también fue un fenómeno, ¿no,
sí,
García?
Creo que sí.
No, hombre, claro, fue una cosa increíble. Lo que pasa, yo cierro los ojos, la escuchas, y es como la voz de la España. España de la República y de la Guerra Civil, ¿no? Cierra los ojos y luego ahí el suspiro de España, Mariquita, Terremoto, esas grabaciones que había entonces, cómo sale la voz un poquito con fritura y de repente te vas a esa época totalmente de documentales en blanco y negro, de lo que era una España, claro, que ha desaparecido, ¿no? Pero ella fue una estrella de aquel cine primitivo sonoro en España, claro. Es que Estrellita Castro además cantaba muy bien y tenía una desenvoltura especial ante la cámara. Su peinado, hablaba y de lo de Farra.
Sí, hablábamos del pelazo de Farra Fawcett. Hay que hablar del caracolillo de Estrellita.
El caracolito que tenía Estrellita, claro, que era otro clásico.
Sí, sí.
Para los más jóvenes, decir que estamos hablando de 1930 y tantos, sí, 40...
Claro, porque ella nació en 1908, es decir, claro. 26 de junio de 1908, fijaos, ¿eh? Eso realmente, esto no lo visteis vosotros ni en el cine de vuestro barrio.
Yo creo que no, pero alguna cosa veríamos de ella, ¿no? Digo yo, no sé.
Sí,
no,
sí,
yo no
todos hemos televisión. Visto alguna cosa
porque
de
yo
ella,
ya
pero...
iba al, en el año 50 y tantos, yo ya iba al cine, o sea, al fin, yo he nacido en el 44 y yo creo que sí, en el 50 y tantos, yo iba al cine con 10 años y a lo mejor alguna película sí he visto. A mí me pega eso del caracolillo.
Sí, y a mí también,
y eso que decía García.
De
yo hombre, siempre... yo también soy como tú, soy modelo del 44.
Ya lo sé, de la otra vez, del 44.
Claro, una añada estupenda. Una añada
cine, y de repente caía en un programa doble en el Alcántara o vete a saber, o en Sevilla, no de eso, una película más o menos actual y salía pues estas películas Morena Clara,
claro,
una película
claro.
de Estrellita Castro, de Imperio Argentina, boom, sí, y la veías sí. ahí te quedabas.
Pero lo
un poco
que lo que yo últimamente me estoy pensando, digo, qué cabecitas las nuestras, que veíamos una película pues de americanos e indios, así como muy, o de Rose Hudson, como decía antes, y Doris Day y tal, y la segunda era de Manolo Morán en blanco y negro, y José Iber, y la otra en colorines, y, ¿sabes?
Sí,
digo,
sí.
¿Qué pensaríamos? De otro mundo, ¿no?
Claro.
Eso era otro. Y que hablaban español, pensaríamos.
Eso sin duda. Es que yo creo que en esos años, todo el mundo pensaba que todos los actores
todos
hablaban
los actores
español.
Eran españoles.
Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Garci?
Pues claro. Ella lo contaba alguna vez, que yo creo que mi madre se murió creyendo que Paul Newman hablaba como nosotros.
Sí, claro.
Le gustaba mucho Paul Newman. Pero bueno, eso es evidente, era el doblaje, ¿no?
Ya. Sí,
que, por
sí,
cierto,
sí, sí.
Y aparte de eso era muy bueno. El doblaje que hacía Fono España, el doblaje de Metro Goldwyn Mayer, Hugo Donarelli, que se encargaba de tener. Eran muy buenos los dobladores y las dobladoras.
Sí.
Entonces, sobre todo en Barcelona, doblaban maravillosamente las películas, ¿no? Y cuando vuelves a ver un doblaje antiguo ahora, dices qué bien sí. estaban, ¿no? Las películas. Pero bueno, claro, todo el mundo pensábamos que es una pena.
Que era su voz, que era su voz, claro.
Si no hubiera habido eso, hubiera habido subtítulos.
Hablábamos todos inglés.
Quiero hacer, ¿no? Pues claro, se nos hubiera ido pegando.
Seguramente, algo se nos habría pegado, pero no lo
el
sé.
Francés, claro.
¿Y recordáis el estupor de haber visto por primera vez cuando erais jóvenes una película en otra lengua y ver a Paul Newman hablando, por ejemplo, que os voy a decir, en alemán o en italiano?
Sí, claro.
Claro, el estupor de decir, pero este señor no hablaba español.
Era más estupor cuando veías a John Wayne hablando gallego. Claro,
también,
ellos,
también,
no,
también, también.
Nosotros nos quedamos helados, ir en catalán también.
Hombre, helados, helados.
Llamaba la atención. Bueno, incluso ver una película doblada con el español, por ejemplo, de América, en Argentina,
sí,
Carolina.
Sí.
Claro, a vosotros, cuando veis una película doblada en español de España, ¿os llama la atención?
En general lo vemos con subtitulados.
Vosotros allí lo veis con subtitulados.
General,
allí no
sí,
se
sí,
dobla
sí.
tanto como
no,
aquí,
¿no? No se dobla, solo
pero yo recuerdo,
en
claro,
pocas
que,
ocasiones.
Que Perry Mason, por ejemplo, hablaban de la cajuela del carro, del occiso. Y era estaban dobladas en no sé en qué país sería, ¿no? Pero en Latinoamérica.
¿Te acuerdas que decía Perry Mason, por ejemplo, cómo quiere el whisky? Decía en las rocas, como siempre.
Sí, sí.
En las rocas, on the rocks.
En las rocas, le decía, oye, están tomándolo ahí junto a la playa, en unas rocas. Claro. Sí, pero bueno, esos doblajes. Por cierto, que uno de los dobladores era uno de los grandes escritores hispanoamericanos, pero muy famoso, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, como si te digo, vamos, Octavio Paz, de ese
ajá,
tipo.
O sea, ya.
Era, bueno. Pues sí, era un doblador muy bueno.
Qué bueno. Bueno, oye,
bueno, a mí me gustaría decir que los dobladores de ahora son bastante buenos,
son
también.
Son muy buenos.
Profesionales que, porque yo creo
son
que...
Son actores de
actores,
doblaje.
¿Verdad?
Actores.
Yo me gustaría eso, decirles que bien lo hacen.
Hacen
y que
un trabajo estupendo.
Y que por otro lado me da pena que no lo veamos en el idioma original, pero por otro, pues es un trabajo que
bueno,
bonito.
Yo creo que somos afortunados porque hombre, tenemos las dos posibilidades.
Cosas, sí,
la escuela de doblaje en España en general
es impresionante.
Muy buena.
Sí,
pero lo que pasa es que les dan menos tiempo. Los dobladores de antes ensayaban, estaban un día de ensayo, luego lo hacían. Ahora los hombres de ahora y las mujeres de ahora no tienen tiempo, es inmediatamente y doblan. En una mañana se doblan una película. Tienen menos posibilidades. Antes era un rigor tremendo para el doblaje.
Yo me gustaría decir que el otro día le di un premio de la escuela de doblaje a José Luis Gil, que trabaja conmigo en La que se avecina, y nada, decirle que tengo muchísimas ganas de verle y que enhorabuena por toda su carrera
y que le mandamos un beso enorme.
Hombre, estupendo
el mejor doblador del mundo.
Estupendo actor, además. Qué bueno.
Fantástico.
Bueno, Garci, en los últimos minutos de nuestra tertulia de maduritos, ¿qué te parece si hablamos de ti?
¿De mí? Pues mal, ¿para qué? Vamos a hablar de mí. Es un poco incómodo.
Es un poco incómodo que hablen de ti.
Cuando se habla de uno, pero no de ti, de cualquiera. Vamos a hablar de ti, Pepa. Tu carrera en la radio.
No, 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 de mí no, pero yo no tengo nada, yo no tengo nada que contar.
Es un poco incómodo siempre.
Ya, pero es que, vamos a ver, es que tenemos un motivo.
Ya lo sé, sí lo sé, claro.
Claro, ha venido antes de hora nuestro latinista tuitero, Emilio del Río. Hola,
sí, claro.
Emilio.
Hola, Pepa, ¿qué tal?
Tenemos
es el organizador de todo.
Es el organizador de todo.
Hola, José.
Es el jefe.
Hola, Andrés.
¿Qué
es
tal,
que
Emilio?
Le vamos a contar a Petra y a nuestra audiencia también que este miércoles se inaugura en Madrid una exposición que se llama Garcine. 40 años del primer Oscar a una película en lengua española. Emilio, ¿qué es esto?
Cuadragésimo aniversario. ¿Qué decir aquí?
40 años, cuadragésimo aniversario.
Pues 40 años del primer Oscar a una película en lengua, no solamente española, en lengua no inglesa, es así, ¿no?
Sí, foreign language, dicen ellos. Sí. Pero para nosotros fue lengua española, porque 2 años después lo ganó Argentina con La historia oficial, y también es nuestra lengua, claro.
Ajá. Bueno, y para celebrarlo, su ciudad, Madrid, le ha organizado una gran exposición a Garci, con el título que mencionaba Pepa, Garcine. Se inaugura este miércoles a 7:30 y se va a poder visitar en Conde Duque. ¿Dónde? Pues en Conde Duque.
¿Hasta cuándo?
En las salas de exposiciones de Conde Duque hasta el 15 de octubre.
Ah, bueno.
Hasta el 15 de octubre. O sea,
hay tiempo, pero no lo dejemos para el último día, porque cuando dices hay tiempo, después se te pasa.
De momento se están proyectando por la mañana en Conde Duque todas las películas de Garci y por la tarde, en colaboración con la Filmoteca Española, en el Cine Doré, y por la mañana en Conde Duque, como digo también, en la calle, en el cuartel de Conde Duque 911, y por la tarde en la Filmoteca todas las películas de Garci. Y en septiembre y en octubre habrá, ya se anunciarán unas varias mesas, porque julio hace como mucho calor, ¿no?
Sí.
Y agosto también, unas mesas redondas en torno a Garci. La exposición es fantástica y cubre pues todo Garci, ¿no? El Garci del cine, el Garci de la literatura,
Garci
de la radio, el Garci del deporte, del boxeo, y va a estar el Oscar.
Pero digo, Garci,
dime.
¿Esto está bien que pase sin que te hayas muerto?
Sí, bueno, está bien, eso sí, está bien. Ayer lo hablaba yo con Pepe, estas cosas.
Claro, porque estas cosas te las hacen cuando te has muerto. Así que me parece muy bien que te lo hagan cuando estás fenomenal.
Sí, hay una parte que yo la he querido, que me he preocupado que esté presente, que se llama Inolvidable Amistad, donde están fotos de los amigos míos que ya, por desgracia, no están. Y entonces, ahí es donde le decía yo a Pepe anoche eso, joder, Pepe, nos hemos quedado solos prácticamente de nuestra generación, ¿no? De los amigos que teníamos, Alfredo Holanda, Fernando Gómez, Fuente, Marcillá, bueno, ¿para qué seguir? Y es una sensación, por eso, un poco entre incómoda e impostura, ¿no? Porque, claro, parece como que esto es solo tú, pero, claro, ves toda la gente con la que has trabajado y que te han impulsado, que han ayudado, te han enseñado, que habría que ser un idiota para, teniendo la edad que yo tengo, pensar que esto es porque tú eres un chico estupendo, muy listo. No, no, esto, hombre, si te lo dicen con 30 años todavía te lo puedes pensar que eres bobo a los 30, pero ahora te das cuenta de que, bueno, empezando por tus padres, ¿no?, y la familia y todo lo que ha supuesto de tener una educación en donde te hicieron amar el arte popular, que lo mismo podías ir al Museo del Prado, que iré a ver una película, una velada de boxeo, comprar un libro,
campo del gas, etcétera,
¿no? Bueno, sí, y entonces, pues es una sensación un poco incómoda esa, ¿verdad?
No, pero tú piensas, haz lo que te diría cuando le dieron el Nobel a Vicente Aleixandre, ¿no? Que dice, no, no me lo han dado, es la generación del 27, toda y tal. Bueno, pues tú piensas que es un homenaje a vuestra generación y ya está. Y así,
claro,
te quitas,
sí,
el mal rollo ese.
No, pero a ver, un momento. ¿Y eso por
pero
qué?
Pero es que el Goya,
o sea,
lo tuviste,
no,
tú.
Pero a ver...
Porque es incómodo, yo lo entiendo.
Bueno, es incómodo, pero ahí hay un jefe.
No,
el jefe
poner.
Es Garci y... El que ha coordinado esos buenos, sí, y ha reunido esos buenos equipos eres tú, García.
Sí,
o sea,
bueno,
que no te quites méritos, creo yo. Pero, no sé, Petra, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es Emilio del Río el que ha pensado en ello y lo ha llevado a cabo, y entonces ha decidido que esto, ojalá sea, como tú dices, no solo para mí, sino una generación que se acercó al cine en la posguerra, en los años aquellos oscuros y difíciles, y de alguna manera el cine, joder, nos animó un poco. Como decía Petra, veías una película en color y decías, coño, el mundo no es tan gris como lo ves de aquí por la calle. Qué bonito, ¿no? Y la nieve azul, Kodak, y el Technicolor, que como le decía yo, por lo visto, a mi padre, era más bonito que el arco iris. Y yo sé, parece ser que le dije después de ver, salir de ver una película, ¿no? Pero evidentemente es una generación de personas que amamos mucho el cine, y no solo el cine, la radio, que para mí ha sido fundamental. Yo soy un niño de la radio. Yo lo digo muchas veces, y es en broma, pero no es en broma. Yo, que a mí me llegas a la Universidad de Harvard o a Columbia y hay que dar un curso de Radio Madrid, de la SER, y no creo que mucha gente esté tan preparada para hablar de Fermat.
Sin duda.
Que la gente no sabe quién era, conoja a sus vecinos, o hablar,
sí,
de las novelas,
sí,
y todas aquellas cosas.
Sí,
pero
sí,
bueno, o sea, que no solo es el cine, es una cultura popular que nos ha animado mucho a todos nosotros, la radio, el cine, la televisión, la música. Bueno, y eso es un poco lo que ha reunido Emilio, o más gente como Andrés Amorós.
Bueno, eso, el comisario ha sido
Andrés
Amorós, y luego se ha editado un libro.
Ah, fantástico.
Que
Cuenca,
lo tiene aquí Pepa. Y,
Reino de Cordelia,
sí,
lo ha editado.
Se
un libro
ha coeditado con Reino de Cordelia, lo ha coordinado Luis Alberto de Cuenca,
claro,
y
claro,
tiene tres,
claro,
partes, celuloide, papel, creo que es la otra, sí, y la otra, Ondas. Y por,
sí,
cierto, ahí en Ondas hay un capítulo... Garci, un hombre de radio de una tal Pepa Fernández.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Te ha gustado, Garci?
Me ha gustado mucho, pero bueno, yo ya intuía que iba a ser como... esa cosa que dices, un poco de donde el cariño va, y he leído lo tuyo, pero también he leído, como decía al principio, todo como un poco... os habéis excedido en elogios. No quiero decir con esto.
No. Oye, escucha,
radio, pero...
escucha.
A ver,
escucha.
Que Petra quiere decir algo.
Ha visitado, por ejemplo, a Alfonso Eduardo Marisol del Valle, cuando yo empecé a hacer radio, ahí en Radio Nacional de España, ¿no? Y claro, son muchos recuerdos.
Claro.
Pero
a ver, Petra, claro.
Lo que está claro es que tú eres una persona que te han dedicado en cuerpo y alma, aparte de tu vida privada, que lo hacemos todos, pero tú lo del cine, la radio, ha sido algo... Yo me acuerdo de ti, de verte en esas... ¿cómo se llamaba? Lo de televisión, que era ver la película y luego hablar.
Sí, qué grande es el cine.
Sí. Eso es todo una... Eso es un máster,
sí,
que he hecho yo cada semana contigo. Entonces, cualquier elogio, yo entiendo, porque somos en ese sentido... ay, te regalan... No lo merezco. Lo mereces, y muchísimo, y con el cariño, además, que se te ha hecho. Eres un mago del cine,
no,
y de la radio. Un mago.
Mira, Petra, tú acabas de decir la clave. No es que no lo merezca. creo que lo merecemos en plural, que no es una cosa singular. Es decir, en qué grande es el cine, había gente que ya no está y otras que todavía resisten, y tener un amor a las películas increíble, desde, pues eso, Eduardo Torres Dulce, Miguel María, Juan...
Has tenido material, por supuesto, pero tú lo has usado muy bien,
claro.
Transmitirlo todo, pero empiezas a hablar y dices, coño, qué pena, que me gustaría estar con la mayoría de la gente. Ese es el tema, ¿no? Es un poco... como cuando ves una película y ves una escena muy emocionante, ya sabes que es eterna, que la vas a volver a ver siempre que quieras, pero de alguna manera te quedas en esa escena. Es muy difícil de explicar, pero hay algo tuyo que se ha quedado ahí, es curioso eso.
Sí, pues nada, yo me alegro muchísimo.
Todos estamos felices.
Y me encanta, me encanta.
Emilio. El libro barra catálogo se titula Asignatura aprobada, claro.
García, asignatura aprobada. Sí, cuadragésimo aniversario del primer Oscar del cine español.
Al principio, cuando hablamos con José para la exposición, así como, no, lo que decía ahora Petra, ¿no? Bueno, en fin, me da no sé qué. Digo, es que se va a hacer igual.
Claro.
Contigo o sin ti, o sea que si es contigo, mejor. Y es una forma de decirle su ciudad, Madrid, a García, que le queremos. Y de decirle todos que le queremos y que gracias por habernos hecho y por seguir haciéndonos tan felices.
Sí. ¡Qué bonito, García! Es que así voy a llorar, caramba.
No, qué va. El problema es que me gustaría darle las gracias a todos uno a uno, ¿no? Personalmente, y a la gente que vaya. Y es muy difícil, eso es imposible. Pero es verdad, dar las gracias uno a uno, tener tiempo y dárselas personalmente.
Ya. Bueno, yo creo que digo algo, que conocer a García es quererle. Es que cuando le conoces es tan entrañable.
Eso lo escribes tú.
¿Verdad? Sí, es que es así. Y...
yo no le conozco.
Claro. Yo no le conocía. Y, hombre, pues era un señor que yo tenía en mente, pero
la exposición está genial porque... sí. Va a parecer un cine, o sea, es que tampoco quiero...
Vale, no lo estropees, que vaya la gente al Conde Duque hasta el 15 de octubre.
Que no se lo pierdan en Conde Duque, de verdad, cuanto antes, y van a repetir, además. Es gratis, no hay que pagar por la exposición.
¡Ay, es gratis!
Sí, el libro sí, hay que comprarlo.
El libro hay que comprarlo,
pero la exposición no.
Lo demás es gratis. Bueno, pues ahí estaremos el miércoles en esta inauguración de la exposición para celebrar los 40 años del primer Oscar a una película en lengua española y sobre todo esos años brillantes que nos ha regalado y que nos puede seguir regalando García en el mundo del cine.
Creo que Emilio te ha contratado para hacer el acto de la presentación.
Sí, ahí estaré, no sé.
No sé qué vamos a hacer todavía.
No sabe qué hacer conmigo, quieres que te diga, pero bueno, ahí estaré, García.
Bueno,
chicos, Petra.
Petra, un abrazo, Andrés.
Petra, un beso.
¿Cómo nos gusta tener aquí a Petra, verdad?
Oye, antes de que se vaya.
A ver,
perdona, dilo. Ayer cumplí 79 años.
¡Hombre, felicidades!
¡Felicidades!
Que son años. Yo ahora digo que me queda, o sea, que tengo 80 menos 1.
Pero no, tú di que tienes 78 más 1.
Pero me gusta mucho.
¿Te gusta más 80 menos 1?
El número 80 me encanta.
Pero oye, 79 años, qué maravilla que estés así, activa.
Es que es cuando me dicen, ¿y cómo dicen los años? Digo, es como si tuviera...
¿Es un premio?
Como si hubiera hecho 18.000 películas. Tengo eso. Y he hecho 18.000 películas, pues ¿cuántas películas, no?
Que sí. Petra, gracias, guapa.
Pues gracias a vosotros.
García,
felicidades.
Gracias, felicidades. A veras, hasta luego. Un beso.
Un beso. Un beso.